Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a otra emisión en Tras la noticia. Agradeciéndole la sintonía que diariamente, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, ustedes dispensan a este programa y vamos a hablar de agradecimiento, pues, en este caso, la asistencia técnica en estudios de Radio Martí de May Vázquez y, como siempre, la producción de Jaime Alberán. Bueno, indudablemente la noticia del día que mantiene en vivo al mundo entero el avance de las tropas de la Federación Rusa, los ataques, la condena de Naciones Unidas, la resolución que exige el retiro de las tropas, pero también la incondicionalidad de ciertos países de la región. Y nos toca hablar del caso de específicamente de Venezuela. En este caso, pues tenemos a nuestro invitado muy especial, al cual agradecemos que haya tomado nuestra llamada, el abogado constitucionalista, además de eso, analista político, y que le toca muy de cerca todo lo que sucede en su país, Negar Granado. Buenas tardes, Negar, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, para mí un placer acompañarte el día de hoy, y un saludo a tus escuchas.
Bueno, indudablemente, mientras que la ONU pues aprobó una resolución que exige el retiro, ¿no?, de las tropas de Rusia, la llama genocidio, y creo que se han quedado cortos, pues tenemos que Ucrania ha confirmado más de 2.000 muertos civiles por los ataques. Indudablemente la ciudad de Kiev vive bajo asedio ruso, con bombardeos, aunque se reanudaron por segundo día las conversaciones, pero al mismo tiempo se reanudan bajo un clima de tensión. No se puede estar hablando de paz cuando están cayendo misiles y destruyendo pues poblaciones, destruyendo lugares donde habitan civiles, en la torre de control, toman plantas nucleares, en fin. Pero indudablemente en lo que más hacemos hincapié, y en esto quiero que me analices, ¿no?, este apoyo irrestricto de Nicolás Maduro mientras Putin está siendo condenado por el mundo entero, está siendo calificado como prácticamente un paria. Aeroflot ha tenido que cancelar, hasta Turquía es un país que le ha prohibido terminantemente que los aviones de las líneas aéreas sobrevuelen el Bósforo. Dame tu criterio del por qué Nicolás Maduro en este momento pues está tirado de barriga ante un hombre que está considerado en este instante como una persona rechazada por todos los países democráticos, a excepción de Cuba, Nicaragua, Venezuela y alguna que otra tibia declaración que no acaba de consolidar en nuestra región, porque es nuestra región, indudablemente una severa condena. Dame tu criterio en torno a todo esto.
Cari, fíjate, bien, bien interesante tu análisis inicial, porque más allá de la situación con respecto a Venezuela, el régimen de Cuba y de Nicaragua también dieron su apoyo irrestricto a Rusia en la invasión a Ucrania. En contradicción a lo que está pasando en Ucrania y el apoyo que le brindan estos regímenes a Rusia, vemos lo que el presidente de Brasil ha dicho, que que de alguna u otra forma está apoyando a el régimen de Rusia, en contradicción a lo que hizo el presidente de Turquía.
Me llama la atención eso, sí.
Que el presidente de Turquía dijo de que no iba a pasar ningún buque de guerra.
Sí, es increíble, hasta Turquía.
Hasta Turquía. Entonces, definitivamente son contradictorias las posiciones de los líderes mundiales con respecto a Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Muy de acuerdo con lo que hicieron los representantes en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando dejaron solo a Rusia, al embajador de Rusia, al canciller, cuando iba a dar su discurso en el Consejo de Seguridad, y salieron todos y le boicotearon el discurso. Adicional a eso, vemos de que el principal proveedor de Venezuela en cuanto a petróleo, dinero, fuerza, es Rusia, y eso es tema, lo tocamos en su momento. Venezuela tiene una fábrica de fusiles rusos Kalashnikov, y que de alguna u otra forma Rusia ve en la plataforma venezolana, del Estado venezolano, la posibilidad de crear una base para llegar más rápido a los Estados Unidos. Debemos recordar de que esta guerra se inicia, o esta invasión entre Rusia a Ucrania se inicia porque Rusia está impidiendo la adhesión de Ucrania a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y adicional a eso también los intereses que tiene Rusia en Ucrania por haber sido uno de los países miembros de la antigua Unión Soviética. Muy fuerte y muy valedero la posición del presidente ruso, que se ha mantenido en pie, no se ha doblegado, a pesar de la cantidad de civiles muertos y de ataques a las infraestructuras ucranianas por parte de Rusia. Ahora bien, mi análisis en lo particular, en el caso de Venezuela, uno de los principales perdedores de lo que está pasando hoy en día entre Rusia y Ucrania es Venezuela. Por algo muy sencillo, porque todas las fuerzas las está aglutinando Rusia en esta invasión a Ucrania, y de alguna u otra forma ha dejado a sus protectores, a sus beneficiarios, los ha dejado un poco al margen para poder enfrascarse en esta invasión. Y el principal perdedor o el principal país que ha dejado de recibir los beneficios de Rusia ha sido Venezuela. Y esto me hace acordar un poco el tiempo de la Guerra Fría, cuando Rusia, la Unión Soviética, le quitó el apoyo a Cuba. Vino aquel periodo especial cubano donde dejaron de tener la luz de manera permanente en el país. Se sumió Cuba en una catástrofe económica, ya dejó de tener los beneficios que les brindaba la Unión Soviética, y eso pudiera estar pasando en este momento para Venezuela. Venezuela es un país productor de petróleo, pero que no tiene una industria petrolera en la actualidad para procesar el petróleo y poder suministrar los recursos a los venezolanos. Adicional a eso, ofreció la ayuda a Rusia de manera desinteresada, entre comillas, de lo que necesitara: arsenal militar, militares, y pudiéramos ver en cualquier momento militares venezolanos llegando a Rusia para combatir y poder estar al frente en la batalla de la invasión de Ucrania. Considero que más allá de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, esto lo que está buscando es una reacción de el mundo occidental. Está buscando a ver cómo los Estados Unidos y sus aliados llegan a tomar el anzuelo de lo que es la parte belicista. Y lamentablemente eso trae como consecuencia de que Rusia se quede con los crespos hechos, porque ellos tomaron la vía diplomática de las sanciones. Interesante el anuncio anoche por parte del presidente Biden en su alocución en el Capitolio sobre la prohibición de vuelos sobre el territorio de los Estados Unidos, la prohibición de vuelos rusos o de aviones rusos sobre el territorio de los Estados Unidos. Adicional a eso, las consecuencias que han traído las sanciones impuestas por la Unión Europea, por los Estados Unidos, Canadá.
No, Suiza por primera vez
Suiza
rompe lo que es Suiza, efectivamente su posición neutral y se suma al boicot económico. Y va creciendo día a día el éxodo de empresas extranjeras que abandonan Rusia. Entonces yo te quiero hacer la pregunta, ¿por qué, qué hay en esta fiereza de Nicolás Maduro? ¿Hay una posición doméstica? ¿Es una cuestión de ir en contra de los Estados Unidos? Porque déjame decirte que cuando Fidel Castro se alió al bloque soviético, lo hizo para mantenerse en el poder cuando fue sacado de la OEA, cuando él intervino todas y cada una de y nacionalizó las empresas norteamericanas y rompen relaciones cuando él se declara socialista. O sea, lo hace no por convencimiento ideológico, sino para conservar el poder.
Podríamos hacer un paralelismo.
¿Podríamos hacer un paralelismo?
Sí, sí pudiéramos hacerlo. Y definitivamente tenemos que entender de que el padre de la Revolución Venezolana es Fidel Castro. Fidel Castro fue el que de alguna u otra forma llegó a colonizar a Venezuela a través de esa Revolución Cubana y que implantó en el presidente actual la necesidad de ese socialismo para o comunismo para poderse hacer de los gobiernos que son enemigos de los Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, que son gobiernos de corte comunista socialistoide. Pero me preocupa muchísimo, Cari, y lo conversaba esta mañana con mi esposa, la posición de Venezuela ante este ataque ruso a Ucrania, porque el principal perdedor, más allá de Ucrania, que está perdiendo vidas, está perdiendo infraestructura, tiene en vilo a una parte de Europa Oriental y de Asia. Definitivamente Venezuela es uno de los que se va a ver más afectados porque no le va a poder seguir suministrando los recursos Rusia a Venezuela. Vemos cómo se cayó la bolsa en Moscú, vemos cómo hackearon de alguna u otra forma el mercado de monedas virtuales, de la criptomoneda en Rusia. Ya se decretó un aumento de la inflación rusa. Vemos cómo países democráticos han venido haciendo de alguna u otra forma un boicot a los millonarios rusos, diciéndole que no le van a permitir el zarpe de sus yates ni el despegue de sus aviones. Y Estados Unidos, lo dijo ayer el presidente Biden, que iba a ir tras los empresarios millonarios rusos que estaban apoyando a la invasión de Rusia a Ucrania.
Hay quienes afirman, ¿no? Y esto es una afirmación de Joseph Biumir, experto en seguridad global, en una entrevista concedida a varios medios, que no hay que desestimar el hecho de que Rusia no tenga bases militares o buques de guerra en el país latinoamericano, pero desde hace años la compra de armamento ha servido como excusa para infiltrar técnicos y especialistas rusos en Venezuela. Esto podría abrir la puerta a otros estrategas o armas y así aconsejar a Maduro en conflictos fronterizos. No de gratis, Colombia expulsó hace poco a dos espías rusos en diciembre del 2020, sin mencionar ante todo el conflicto armado con guerrillas que asoma a la creación de una gran Colombia. Y esto pues ha producido, ¿no?, el acercamiento entre Rusia y Venezuela. Y te reitero, esto hasta lo está publicando de una forma cuasi sospechosa el medio mexicano El Universal. O sea, siendo las cosas así, y ante todo esto que ocurre en el mundo, donde vamos, en este momento hay como una especie de impas, hay como una especie de condena mundial que va desde un punto del globo al otro, países que han señalado que la línea aérea Aeroflot no puede sobrevolar su territorio. El mismo presidente en el discurso de ayer no pudo ser más enfático en la condena. O sea, ¿por qué Maduro insiste y qué consecuencias tiene ahora? Me pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas que podría no solamente, y aquí yo me voy y veo con vista larga, podría enfrentar Rusia ante la invasión a Ucrania? O sea, este interrogante no podría solamente recaer esta responsabilidad jurídica sobre Rusia, sino también sobre países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que han mostrado desde Naciones Unidas hasta en su propio territorio el apoyo irrestricto a esto que ya se califica de genocidio.
Sí, mira, muy interesante la pregunta, Cari, y debemos recordar las declaraciones que ha dado el general Manuel Christopher aquí en los Estados Unidos, donde ha indicado que en Valencia, Estado Carabobo, ya hay dos bases militares rusas. O sea, esto no es que estamos presumiendo de que posiblemente Rusia, más allá de los fusiles Kalashnikov que se están fabricando en Venezuela, tenga la única presencia. No, es que ya hay dos bases militares rusas, de acuerdo a lo que dijo el general Manuel Christopher, que está aquí en los Estados Unidos, acogido al programa de protección al testigo. O sea, ante un proceso de delación, dijo, y localizó hasta dónde están estas bases militares rusas en Venezuela. Ahora bien, hay un adagio y hay un dicho común que dice que los enemigos de mis amigos, mis enemigos son. Y en base a eso, Venezuela pudiera empezar a ser vista como un enemigo de los Estados Unidos, más allá de lo que ya se ha determinado, por ser uno de los amigos benefactores de Rusia. Tenemos que recordar de que hasta en el ámbito deportivo se ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania, quitándole el patrocinio a los equipos de fútbol, dejándose los equipos de fútbol de Rusia fuera de las ligas, de la UEFA, de la FIFA, y eso de alguna u otra forma es una forma de repercusión y de rechazo por parte del mundo a las acciones bélicas rusas en Ucrania. Me asombra demasiado la posición de México, que dijo el presidente Manuel López Obrador de que no iba a condenar el ataque o la invasión de Rusia a Ucrania, que no era condenable, y adicional a eso las posturas de apoyo por parte de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Siguen siendo esos regímenes latinoamericanos regímenes mal vistos, es como la manzana podrida, y que lamentablemente pudiera terminar pudriendo al resto de las manzanas por la influencia que pudiera tener en el caso de Brasil, Bolsonaro, en el caso de Colombia, Petro. La situación en Perú no está nada fácil.
Bueno, va dependiendo de cómo marche la geopolítica de cara a elecciones. Pero, por ejemplo, en este momento, ¿en qué está ocurriendo el hecho? A lo mejor mañana los rusos se retiran, no pueden más con ellos, o se llega a un acuerdo, porque ha crecido el éxodo de empresas extranjeras que abandonan en Rusia, la exclusión de algunos bancos rusos del sistema de pago de SWIFT, el cierre por la Unión Europea y Canadá de los espacios aéreos, y el efecto de las penalizaciones internacionales hacen que las empresas juzguen como un alto riesgo de reputación internacional y financiero seguir con Rusia. O sea, esto no todavía no podemos afincar que vayamos a ver la caída de Kiev. O sea, aunque ya las tropas avanzan, aunque indudablemente los cohetes, es que no se conciben negociaciones bajo un clima de ataques invisibles.
Sí, el clima hostil definitivamente es como sentarnos a negociar con una pistola en el pecho. Eso es muy difícil.
Efectivamente,
Eso es
o
muy
con una soga
difícil.
al cuello.
Eso es muy difícil, pero definitivamente tenemos que también hacer valer la postura del presidente de Ucrania y del ministro de la Defensa, que se ha mantenido en pie de lucha, que ha dado su demostración de buscar una negociación para acabar con esa guerra, pero no ha dejado las calles ni ha dejado al pueblo solo, sino que se ha ido a combatir también con ellos y a luchar por su soberanía y su independencia. Muy lamentable la postura de los países del mundo que le permiten a Rusia sentarse a negociar sin buscar una mediación efectiva, el caso de Bielorrusia. Bielorrusia se dio como un mediador, pero es un país prorruso, no es un país proucraniano. Y es un país que en ningún momento ha demostrado que su intención es llegar a la paz mundial, sino más bien mantener la beligerancia y la postura bélica por parte de Rusia.
Efectivamente, ¿no? Y independientemente de eso, hizo Cuba, ¿no? Sostuvo fuertes conversaciones con el canciller de Bielorrusia, justamente antes de que se produjera, porque aquí hubo señales, Negar. Aquí Putin no sorprendió a nadie. Él empezó a dar señales, el mundo lo vio como quizás una arrogancia, como una petulancia, como lo que es él, un KGB expansionista, pero aquí no estamos viendo la creación de un nuevo bloque soviético porque Putin es un capitalista desdentellado. O sea, esto
Sí.
sería un expansionismo ruso de la Federación Rusa, pero con otro corte de gobierno procapitalista. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Putin es un capitalista de Estado y eso de ahí es donde tenemos que empezar a entendernos. O sea, yo voy a aprovechar los capitales del Estado para irme a la expansión y de alguna u otra forma los millonarios que me pudieran acompañar y que pudieran comprometerse con mi revolución, los voy a mantener millonarios porque son los que me van a mantener. A los otros los voy a empezar a cortar en la cabeza porque voy a necesitar su dinero, voy a necesitar su patrimonio, voy a necesitar sus propiedades para yo poder reconstruir mi expansionismo.
Efectivamente, te doy las gracias, Neger, por el tiempo que le has dedicado a este análisis de lo que está ocurriendo en el mundo, que mantiene el mundo en vilo, e indudablemente, específicamente con el tema de más que más te preocupa a ti, lo que está pasando entre Rusia, la penetración dentro de la región y el apoyo irrestricto que le está dando Nicolás Maduro a este tipo de genocidio, a este hombre que se ha convertido en un paria y que está siendo criticado y abandonado por el mundo entero. Gracias, Negar.
Gracias a ti, Cari. Feliz tarde.
Igualmente para ti. Y me voy a mi segunda media hora y seguimos con el tema, pero visto desde el ángulo cubano.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso con nuestra segunda y última media hora para atrás en la noticia, donde indudablemente el tema a tocar pues es la situación de la invasión. Ya prácticamente los convoys están llegando aquí, y también pues indudablemente el apoyo irrestricto del régimen castrista a este genocidio que hasta el momento ha cobrado más de 3.000 vidas. Para ello me acompaña pues alguien que sé que le apasiona el tema y que ha querido pues brindar sus criterios para este programa, y me refiero a Osmel Rodríguez, líder, uno de los líderes del Movimiento Cristiano Liberación, que por cierto en el día de ayer hubiera cumplido, Osvaldo Payá, 70 años de vida. Mi respeto para todos ustedes. Buenas tardes, Osmel.
Muchas gracias, Cari. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo a que nos escuchan a lo largo y ancho de Cuba. Aquí estamos.
Indudablemente se repitió la historia. Mientras Naciones Unidas condenaba la acción y exigía el retiro de las tropas de la Federación Rusa de Ucrania, pues indudablemente el régimen castrista le achacaba la culpa a Estados Unidos por la situación del país europeo, el empeño estadounidense en continuar la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación Rusa. Mira tú, como han invertido los términos, ha conducido a un escenario con implicaciones de alcance impredecible que se pudo evitar, señaló en línea con el discurso oficial del Kremlin. De acuerdo con el diplomático cubano, pues indudablemente Pedro Luis Perroso Cuesta, son conocidos los movimientos militares realizados por los Estados Unidos y la OTAN en meses recientes hacia regiones adyacentes a la Federación de Rusia, procedido de entrega de armas modernas a Ucrania, lo que en conjunto equivale a un cerco militar progresivo. Esto es lo que le está diciendo la prensa castrista a los cubanos, y si no fuera por emisoras como Radio Martí y no fuera por los contactos directos, pues estarían totalmente convencidos de que la víctima aquí es Putin.
No, yo me quedo y yo le estoy, y me gusta ya hablar con los oyentes y explicarle todo esto. ¿Dónde está la soberanía nacional de la que tanto ha hablado el régimen castrista durante estos 62 años? ¿Dónde está esa soberanía de la palabra de la que hablan tanto y las personas muchas veces no lo entienden? ¿Dónde está la soberanía que ellos defienden? Esto queda al desnudo. Queda al desnudo todo ese discurso de la soberanía del régimen de La Habana durante tantos años, porque si se habla de soberanía, si se habla de injerencia, ¿qué está haciendo el régimen de Putin con Ucrania? Simplemente una injerencia, simplemente violación de una soberanía totalmente. ¿Y dónde, hasta dónde queda? Porque ellos son capaces de tocar estos temas, pero ¿hasta dónde el régimen de La Habana? Mira, es un momento muy difícil, pero un momento muy claro. Este es un momento decisivo, un momento de tomar decisiones importantes, y el régimen de La Habana, una vez más, tiene que estar del lado de su esposo. Porque en un momento que no toca de paz, pero no, se plegó rápidamente al régimen de Rusia, a Putin, que es un ex KGB, para los que no estén informados, Putin fue un ex oficial de los servicios de inteligencia ruso. Yo creo que eso lo sabe casi todo el mundo, pero para que estén claros, fue un oficial, fue coronel de la KGB. Es un hombre que sabe cómo reprimir, y Cuba se ha plegado completamente a Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué Cuba hace esto? Una, porque es amante de la dictadura, y la dictadura busca dictadura. La dictadura no busca democracia. Eso en primer lugar. Tenemos que partir que es un régimen amante de la dictadura y amante de los poderes unipersonales. Uno. Dos. Pregado a la economía rusa. Yo voy a hacer un pare aquí, y voy a explicar esto. Lo he explicado muchísimas veces yo La economía rusa es la mitad de la economía de California. La economía rusa es una economía emergente. Economía emergente significa que está como España, que está como Sudáfrica, que está como Brasil. Son las llamadas economías emergentes. El Producto Interno Bruto de Rusia en el 2021 fue de 1.4 billones de dólares y el de California, señor mío, fue de 3 billones. Por eso es que estamos hablando con elementos que es la mitad y menor a la economía de California. Y Cuba, como que tiene una situación tan difícil, tiene que pegarse a cualquier clavo caliente, como se decía en mi barrio, y lo va a hacer. Y no le importa lo que cueste, porque tiene que ponerse de parte de Rusia. Y va a hacerlo de parte de Rusia. Y les voy a aclarar algo. Esto va a impactar muchísimo en la economía cubana, en lo que
De
viene.
hecho, Aeroflot ya no puede sobrevolar y no puede, y está en este momento, vamos, como que dándole un golpetazo a la canasta donde han puesto todos los huevos, Gaesa, López Calleja y el resto de esa nomenclatura despreciable que desgraciadamente tenemos en Cuba por 60 y pico de años. O sea, a la vez que ya le da ese golpetazo a la economía, en este momento, pues indudablemente es un fuerte golpe, pero al mismo tiempo Ucrania ha criticado el apoyo de Cuba a la invasión rusa, ya que el gobierno de la isla se ha opuesto a los esfuerzos para condenar el ataque en Naciones Unidas. O sea, están tirados de barriga. ¿Qué buscan? Ucrania indudablemente tiene su embajada en La Habana. En una nota diplomática, Ucrania se quejó formalmente y expresó su fuerte protesta contra las declaraciones del régimen de Cuba en apoyo a las agresiones de Rusia contra Ucrania. Y esto lo tuiteó en español, porque ya han hecho que hasta los ucranianos hablen español.
Habla español.
La viceministra de Relaciones Exteriores del país, Emin Destepar. La diplomacia agregó que su gobierno pidió a Cuba a instar a Rusia a poner fin a la agresión, oído sordo. ¿A dónde vamos a ir a dar cuando ya Turquía, que es un país que indudablemente no es tan democrático como muchos piensan, le han prohibido el paso de los estrechos del Bósforo y Dardanelos a los buques de guerra? O sea, ¿a dónde vamos a dar y por qué este hombre, Recep Tayyip Erdogan, actúa de esta manera? Bueno, pues sinceramente, con la autoridad que le da la Convención de Montreux, que otorga al país en relación con el tráfico de barcos en los estrechos para evitar que se incremente la escalada y la crisis. O sea, este acuerdo de Montreux data del 36, regula la libre circulación de buques comerciales en tiempos de paz a través del Bósforo y el estrecho de los Dardanelos, y otorga a Turquía el derecho a bloquear buques de guerra en tiempos de guerra si se ven amenazados, sean o no, del Mar Negro. O sea, en este momento Putin está haciendo hasta Suiza, que es un país neutral, o sea, económicamente, políticamente, en el orden deportivo, ha sido sacado de todos y cada uno de los eventos deportivos. ¿Por qué el empecinamiento? ¿Qué razón motiva? Porque en Cuba no hay una ideología, hay una junta militar
En el poder.
en el poder. Dame tu criterio en torno a esto.
No, no, no. El problema es que Cuba tiene que plegarse completamente a ello. No es por un problema ideológico, ya es por un problema de nostalgia, de romanticismo de la antigua Unión Soviética, y todavía muchos cubanos que se encuentran en la nomenclatura siguen orando en el altar del Osito Micha. todavía muchos siguen orando en ese altar y muchos recuerdan la Unión Soviética con nostalgia y muchos al final les queda ese amor por las dictaduras, ese amor por el Imperio Soviético y tienen que mantenerlo y ven a Rusia como una ayuda, ven a Rusia como que le puede llegar una cantidad y el flujo turístico en el 2020, si mal no recuerdo, vi algún dato que era de 146.151 personas, si mal no recuerdo, no sé si fue entre el 2020 o 2021, y hay un turismo ruso que no es un turismo bueno, y nosotros los que vivimos en una ciudad turística como Miami sabemos, pero es algo que les deja a ellos y ellos están plegados ahí. Están plegados a la ayuda que les pueda dar Rusia de 50 millones de dólares que le aplace la deuda. Ellos tienen una gran deuda con Rusia todavía. Y entonces ellos tratan de a ver si Rusia, que se habló en un momento determinado de modernizarle el armamento, y ellos están en esta jugándosela.
Sí, no, pero esta no es la Rusia soviética, la Federación Rusa. Con Putin a la cabeza, es un expansionismo, pero de corte capitalista, porque él renegoció la deuda. ¿Pero a cambio de qué? De la permanencia de él dentro de la llave del Caribe.
Dentro de la llave.
No olvidemos eso. A 90 millas de Estados Unidos, eso es de gratis.
Y que esto es muy interesante, porque esto... el deshielo que tanto está buscando La Habana, esto lo va a afectar muchísimo. Ese deshielo que La Habana...
Bueno, luego de las palabras del presidente ayer con relación a la posición de Estados Unidos en torno a Ucrania, es que se olviden por el momento de que Estados Unidos va a hacer un deshielo tipo Barack Obama o concesiones como Bill Clinton. Olvídate. Eso que se les quite de la mente, que vayan quitándose eso de su mente enloquecida y que busquen la forma de producir ellos y de crear la infraestructura y sobre todo de no mandarse a correr y tratar de servir de base
para
una agresión a los Estados Unidos, porque esto no va a ser como el pacto Kennedy cruzó. Aquí van a jugar al duro y sin guantes.
No, y otra cosa, esta izquierda latinoamericana que hasta hoy la apoyaba, hay algunos que se van a alejar, como es el caso de Argentina, como es el caso de México, como es el caso de Chile, con el presidente electo Gabriel Boric. Excepto aquí, las tiranías de Venezuela y Nicaragua sí van a seguir con ellos, pero ellos, Venezuela y Nicaragua tienen más problemas prácticamente que Cuba, y entonces estos van a seguirlo, hasta ahí van a seguir ellos, pero las otras... regímenes de izquierda latinoamericano, de esta izquierda vegetariana, que todavía no ha pasado carnívora, va a tener muchísimos problemas ellos porque no tienen un apoyo. Ellos no están apoyando a Putin, simplemente están dándole su apoyo a Ucrania. Hasta ahí van a mirarlo de reojo estas personas. O sea, Cuba está jugando y apostando por su viejo amigo, y le puede afectar muchísimo esto en la región, en economía, en la cómo lo miraban ciertas personas, ciertos gobiernos izquierdosos en América Latina. Todo esto va a traer consigo grandes problemas para Cuba, que al final se resumen en problemas económicos más profundos para la isla, más hambre, más estampida que la que está viendo, que los cubanos viviendo. O sea, se acercan momentos más difíciles y esta guerra puede traer problemas muy difíciles, incluso para otras economías, porque va a haber problemas en el petróleo, va a haber problemas en ciertas cosas, y esto afecta muchísimo al régimen de La Habana. Ellos están desesperados.
Le hacía yo la pregunta a mi invitado anterior, Mega Granado, analista venezolano, porque probablemente Venezuela está tirada de barriga, total y absolutamente. Pero, ¿cuáles podrían ser las responsabilidades jurídicas de la invasión de Rusia a Ucrania? Indudablemente, esto no va a repercutir solamente sobre Rusia, esto va a repercutir también sobre los países que, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, tristemente la posición que ha asumido Bolsonaro en Brasil, la ambivalencia de otros países de la región que sí, pero no, esto va a repercutir. Dame tu criterio, porque esto no solamente va a repercutir sobre países como ligados a la Federación Rusa, como es Bielorrusia. No. Esto va a tener consecuencias en la Corte Penal Internacional con los que apoyaron esta acción genocida.
Exacto, esto puede traer grandes consecuencias.
Y ya Cuba tiene su prontuario, ¿eh?
Que Cuba tiene su prontuario, muy bien, Cari. Esto puede traer muchísimas consecuencias en la Corte Internacional. Esto puede traer una repercusión moral gigante y penal, no solo moral, y penal. Pueden llevarse a los banquillos de acusados a personas que apoyaron una invasión, a personas que apoyaron masacre, porque están masacrando un pueblo, a personas que en un momento determinado es un número más, y los van a tener en cuenta, porque son personas que estos regímenes están completamente sin máscara apoyando lo que está haciendo el régimen de Putin. O sea, ellos no han estado en ambivalencia, han estado completamente apoyando a nuestro régimen abiertamente, y esto sí puede traer grandes problemas en la Corte Penal Internacional, y pueden ser llevados allí, y no sé qué podrán decir ellos, pero esto sí es abiertamente. Incluso la posición que tuvo Cuba en un momento determinado, no ahora, hace unos días, que votaron, fueron uno entre los 5 países que votaron contra una sesión en la ONU para condenar a Rusia. Cuba votó en contra de esa sesión.
Ahora vamos a hablar un poco, porque era lógico y se esperaba lo que los medios castristas no dicen sobre la guerra de Putin. En la prensa y la comunicación oficial hipócritamente dicen lamentar las pérdidas de vida de civiles ucranianos, pero ocultan y niegan todas las atrocidades que están cometiendo las fuerzas invasoras rusas con su Blitzkrieg. O sea, el pueblo cubano posiblemente tenga una visión a través de las transmisiones de RTI, de Telesur, de que pobrecito los ucranianos, pero la culpa no es de Putin, es que Estados Unidos ha tratado por todos los medios de involucrar a Ucrania dentro de la OTAN. Esto no es nada nuevo, esto no es noticia nueva, estos medios oficialistas nunca han dicho la verdad, si no fuera por transmisiones como las de Radio Martí, este nuevo estilo de plataforma inmediata.
Sí, un criterio alternativo.
Efectivamente, pues sencillamente seguirían desinformados. Lo mismo ocurrió cuando la primavera de Praga. O sea, Fidel Castro tuvo una lección de vida. Y la tuvo cuando los misiles, la crisis de los misiles, donde fue ignorado totalmente y se creó el pacto Kennedy-Khrushchev. Hubo como una tibieza, como una especie de alejamiento. Y de ahí en adelante, ellos van siempre convirtiendo las derrotas en victoria. Dame tu criterio sobre todo esto.
Lo primero que hay que partir es que Cuba, el régimen, los muertos, heridos, huérfanos, millones de refugiados y la destrucción de las infraestructuras en Ucrania, el régimen de La Habana lo ha dado como noticia falsa, Cari. A partir de ahí ellos han hecho todo, ellos no han tocado, han dado una sola, y hay que ver los medios de Cuba, hay que leerlo para lo que dicen, y te lo han dado de esa forma. Por lo tanto, es lo que hemos visto ahí. No se ve otra variante que ellos decir su verdad, su única verdad, no tienen otra, y es esa, defender el régimen de Putin a como sea. Y las declaraciones que han dado desde el primer momento, lo que han hecho desde el primer momento es eso, hablar y defender al régimen de Putin y la posición que tiene, que es esa. Fuera de eso no hay nada más.
Tampoco hablan de la cantidad de rusos que han sido arrestados en San Petersburgo, y efectivándonos en la Federación Rusa, dentro de San Petersburgo y Moscú, por estar en contra de la intervención, porque no contaron con ellos. Los rusos no contaron. Putin no contó con el pueblo para
lo mismo que
crear
Cuba, que no
esta tipa. Esto no lo dice la prensa castrista.
Pero
también
lo mismo que
dio su versión del derribo de avionetas civiles no armadas de Hermanos al Rescate, y dijo que había sido una voladura en aguas de territorio cubano. O sea que se habían defendido un ataque de avionetas desarmadas. Y así sucesivamente, como han dado una versión del hundimiento del remolcador 13 de marzo, y así vemos cómo ellos, pues indudablemente, mienten descaradamente. Mienten ante sucesos internacionales.
Mienten, y no hay una prensa alternativa allí dentro. Es lo que decimos nosotros, y gracias a las voces en Radio Martí, gracias a las plataformas, ellos no dicen la suerte que entra un criterio alternativo que es de nosotros, y hasta ahí llega ya lo que puedan hacer, pero es así. Y algo muy interesante que hay que resaltar ya, es que los regímenes de la isla de Rusia habían elevado sus vínculos con el ingreso de la isla como observador de la Unión Euroasiática, que está integrada por Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Armenia. Esto viene del 2020. Y esa es otra posición que ha mantenido, que ellos piensan que no solamente Rusia que lo puede ayudar económica, sino estos países que tienen tantos problemas como ellos. Para que lo que nos están escuchando no digan, sí, pero está haciendo vínculos con Bielorrusia. Señor mío, Bielorrusia tiene una economía que es un desastre. Que Kazajistán, peor. Armenia, horrible. Y esto es lo que lo ha plegado a ellos. Esta posición viene desde esa época. Desde esa época. Y vemos la posición de Cuba cuando expresó su apoyo, por ejemplo, a Lukashenko, que hemos hecho un programa aquí sobre Lukashenko, lo expresó en un momento determinado también. O sea, es una posición que tienen de nostalgia por el comunismo pasado, de compromiso con sus socios ex comunistas y actuales dictadores, y que se mantienen en el poder de esa forma porque son regímenes totalitarios también. Regímenes totalitarios es lo que han hecho ellos, apoyar esas dictaduras. Es un amor por la dictadura, que no pueden despegarse de ella.
Y esto sí que se extiende, porque te puedo vaticinar algo. No creas tú que el pueblo ruso está muy conforme con Putin.
No.
Y esto puede ser el inicio, la punta de un iceberg. Y hay un ministro de defensa que se llama Sergei Shoigu, que comienza a inquietar a Vladimir Putin. El por qué te lo dejo de tarea, y te doy las gracias por haber compartido tu tiempo en
gracias,
tu análisis
Cari.
Para Atrás la Noticia. Encantada de tenerte siempre, y de esta manera pues nos despedimos por el día de hoy, agradeciendo asistencia técnica de Mike Vázquez en estudios de Radio Martí, y la producción de Jaime Almiral. Quédese en sintonía con nuestra emisora. Les saluda como siempre su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta
Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston. Con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.